COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria, Guerrión. Muy buenos días, en el 104.6 de FM. ¿Qué tal? ¿Qué tal has pasado el fin de semana? Vaya fin de semana más veraniego que otoñal, ¿eh? ¿No te parece? Sin embargo, hoy, aunque tenemos temperaturas templaditas, no levanta, ¿eh? Estábamos con el día gris, un día encapotado. ¿Y qué vamos a hacer, no? Así viene un poquito de lluvia que hemos tenido al amanecer además y bienvenida, como decíamos los días anteriores. Saludos de David González desde la parte técnica, yo soy Alicia Calleja. Estamos en este lunes 17 de octubre, pues hablando de muchas cosas aquí en nuestra ciudad, en nuestro territorio a la vez, en general. ¿No te parece? Son muchos asuntos los que cuando te vas a tomar un café surgen sin querer casi porque están ahí en la calle, porque nos afectan. De eso vamos a hablar con nuestro historiador y divulgador cultural Eduardo Inclán en unos minutos. Primero vamos a ver si tenemos avisos en el tráfico y cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Sala de pantallas, los avisos para hoy. Julia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril derecho en la calle José Lejarreta, acera contraria al número 49. De la ocupación alternativa de carriles en Avenida Santiago, entre José Mardones y la calle Los Herrán. Y por último, informar de la ocupación del carril derecho en la calle Alto de Armentia, desde el número 3 hasta la rotonda de la Antonia, en este sentido. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y el tiempo para hoy, intervalos nubosos, nubes de evolución que ya estamos viendo durante la segunda mitad del día, chubascos dispersos de nuevo que podrían ser localmente tormentosos y fuertes, ¿eh? Viento del sur de nuevo con rachas fuertes como sentíamos ayer, temperaturas máximas en ligero descenso, tenemos ahora mismo 21 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¡Ay, qué cafetito más caliente! Hoy me apetece más caliente que el otro día. Eduardo Inclán, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Ay, oye, cómo se ha puesto a estas horas, ¿eh? Si es que hay como puntos en la mañana que vienes a primera hora o ahora mismo y es como la hora del café, de hacer una pausa y continuar, ¿no te parece?
Claro, claro. Es que además ahora que ya está un poquito más fresquito, pues porque hoy como ha llovido, pues tenemos un poquito más, sí, temperaturas más bajas, la verdad que apetece algo calentito, bien un café, un caldito,
sí, sí,
unas castañas.
Oye,
unas,
¿sí? Las castañas, te iba a decir que ya las tenemos, Eduardo.
No, hombre, es que ya, aunque parezca mentira, ya estamos a 17 de octubre y por lo tanto, claro, ya estamos en temporada de castañas, en temporada de cremas de calabaza y todas las cosas que son propias del otoño. Lo que pasa es verdad que hemos tenido un fin de semana con unas temperaturas tan altas que, claro,
que parecía verano de nuevo.
Claro, el veroño, ¿no? Esto que dicen ahora del veroño.
Así estamos con la ropa, que no sabemos si hacer ya el cambio y los que lo han hecho tienen que ir buscando por ahí prendas más ligeras porque hay días en los que se pasa calor aún, ¿eh? Sobre todo a mediodía. Y decíamos que, claro, han venido los castañeros y llamaba la atención que algunos estaban, pues en vez de resguardándose del frío, como es habitual esa imagen, en manga corta vendiendo su producto, ¿verdad?
Sí, por eso, se nos hace extraño, por eso, porque asociamos ya esa imagen de las castañas, o de los buñuelos, o de los huesitos, sí, de santo, pues a unas temperaturas para ir con un abrigo, ¿no? Para ir con una chaqueta un poquito gordita.
Pues, abrazando el cucurucho de castañas, que a veces, claro, las coges ya solo por el calorcito que te da ese cucurucho, ¿eh? Y arrimarte, claro, al fuego, sí. En fin.
Y sobre todo, pues eso, que es una época como más lluviosa también, que llevamos pocas lluvias estas últimas,
¿sí?,
semanas.
Sí.
Y por lo tanto, pues eso, digamos que lo asociamos a eso y se nos hace raro. Pero es verdad que Vitoria es así, es verdad que hay años que en octubre todavía no ha llegado el frío y en mayo todavía no ha llegado el calor.
Y tanto que sí, y en junio, hombre, tal cual lo dices, Eduardo. Pues mira, al entrar veía yo ruido, digo, bueno, es un ruido agradable, el ruido de nuestras cafeterías cuando se ponen ahí en ebullición, porque queremos todos hacer la pausa y hay momentos puntuales donde hay más ruido, pero cuando el ruido es algo molesto, te hace vivir con él día a día, cuando encima es un ruido que trae contaminación. Claro, es normal que haya vecinos, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Haya vecinos en Vitoria que se están quejando ahora mismo. Y es que en Portal de Foronda, en el barrio de Lacua Arriaga, es una calle amplia además, ¿no? Unos carriles amplios. Pues hay momentos donde también hay mucha concentración de ruidos, de coches, porque es la entrada a Vitoria, ¿no? Por la parte norte. Y claro, hemos visto que hay vecinos que están pidiendo a través de un escrito reducir el tráfico. ¿A ti qué te parece? Porque hay otros muchos que dicen, claro, cuando te has comprado un piso ahí tú ya sabes. Ay, siempre se dice eso, pero a veces es que va en aumento, ¿no? Cuando te compras un piso en un sitio sabes, es cierto. Pero si la circunstancia cambia o va en aumento, o se descubren nuevas cosas, como por ejemplo ver la polución que nos afecta, pues también nos da pena, ¿no?, que haya vecinos en esta situación.
Claro, lo que pasa es que esta es una de las salidas principales del tráfico de Vitoria, tanto de, o sea, de entrada y de salida, y por lo tanto es una de las calles que no puedes reducir a un carril, que no puedes reducir a una zona 30, puesto que es que son 15.000 vehículos ahora mismo los que pasan todos los días por ahí, pero es que además lo juntas con todo lo que viene por la rotonda de América Latina, Juan de Garay, bulevar, los bulevares, ¿no? Y claro, es que estamos hablando de una de las zonas neurálgicas del tráfico. Cualquier intervención que hagas ahí, lo que va a hacer es colapsar el tráfico de Vitoria. Es decir, mira lo que ha pasado en la zona sur, que tiene menos tráfico.
Sí, sí.
Y con la incorporación del BEI, lo que has hecho es hundir el tráfico en la calle Álava y cortar toda la calle Álava y todo lo que era el sur tradicional, el acceso al sur, y lo has llevado a una calle nueva donde es carril único, y mira las protestas que está habiendo.
Sí, sí.
Claro. Ese es el problema, es decir, cualquier intervención en las grandes calles provoca cambios, es decir, no pensemos que cualquier reforma que vayamos a hacer ahora en la calle Los Herrán va a ser gratis.
No, hombre,
es decir,
los
coches que pasan ahora por Los Herrán, si quitas un carril y Los Herrán se convierte en un bulevar donde la gente pasee, y dejas un solo carril de acceso donde tengas que compartir el tráfico, autobuses, repartidores y coches particulares, todos por un mismo carril, pues eso va a tener consecuencias en las calles de alrededor.
Claro.
Y por lo tanto las calles de alrededor dirán, oye, ¿y por qué ahora me toca a mí todo este ruido?
Que yo eso antes no lo tenía. Ahí efectivamente decías que yo no contaba con esto cuando estaba aquí.
Claro, porque la calle Los Herrán siempre ha sido la gran calle de unión entre el norte y el sur de Vitoria. Igual que la avenida Gasteiz es otra de las calles de unión entre el norte y el sur. Los que vivimos en la avenida ya sabemos que hay momentos, hay ratos del día que tenemos ese problema. Hay más ruido, ¿no? Hay más atascos, hay gente que utiliza el claxon y hay momentos que sabes que son ruidosos. Afortunadamente Vitoria no es una ciudad que tenga ruidos a todas horas.
No, eso es cierto. Pero mira, lo mismo que lo sufren esas personas en esos lados que has dicho, en la avenida, en Los Herrán, en esas calles amplias y largas donde hay tráfico, en el centro también, a altas horas de la madrugada, a veces es molesto, las canciones en alto, gente que grita, que sale con bullicio de locales de ocio. Es verdad que se sabe y hay que atenerse a lo que hay. Pero sí es cierto que tenemos la suerte de que no es a todas horas ni todos los días. Pero claro,
pero
aquí hablamos de contaminación,
A nivel social cada vez hay menos tolerancia por el ruido del tráfico también.
Sí, sí.
Y eso es algo que tenemos que ser consecuentes. Es decir, todos somos peatones y somos usuarios de la vía pública. Y por lo tanto tenemos que entender que hoy haces tu ruido y mañana hacen ruido a ti.
Sí.
Y esa tolerancia, ese contrato social que había antes de hoy por ti, mañana por mí, parece que se está perdiendo. Es decir, veo a mucha gente diciendo, yo tengo derecho, yo no quiero ruidos, yo no quiero esto, en un entorno donde es un entorno común. Es decir, Portal de Foronda es un entorno que utilizamos todos, porque a veces queremos salir al norte.
Ah, claro.
Entonces tenemos que entender que yo, ya digo, no digo que sea una cosa que haya que aguantarse y callarse.
No.
Siempre puede haber mejoras en el aislamiento.
Y hay que escuchar,
de los edificios, y siempre el ayuntamiento puede hacer un estudio y puede decir cuáles son las horas peores o cuáles son los edificios peores para hacer una intervención. Pero es verdad que esta queja general que vemos últimamente de el ruido que hay en mi calle, el ruido, tenemos que entender que convivimos todos juntos en una gran ciudad. Vitoria tiene más de un cuarto de millón de habitantes. Y hay ruido a determinadas horas. Afortunadamente, las noches todavía son muy tranquilas y se puede dormir bien.
Sí,
entiendo que la gente que trabaja por la noche y duerme por el día, evidentemente a ellos no les sirve de mucho consuelo este problema.
Claro, eso es lo que ocurre, sí, sí.
Pero, o el que tiene niños pequeños y se queda de repente en casa y no sabe qué ruidos hay por la mañana en su casa, porque normalmente salía a trabajar, igual se puede sorprender del ruido. Pero yo creo que hoy en día hay aislamientos, ventanas, todo tipo de cosas que de verdad que quiera aislar su casa...
Sí.
Puede hacerlo, y yo creo que el ayuntamiento
se nota mucho. Sí, sí.
Puede hacer un estudio y una serie de ayudas para mejorar el aislamiento de las islas de ruido, ¿no?
Uh-huh.
De los puntos donde haya más ruido que digamos que de lo normal.
Eso
Pero
estaría
hay
muy
que
bien.
Entender que nadie afortunadamente nadie tiene ruido o muy poca gente tiene ruido 24 horas al día en su casa.
Es que si no sería una locura. Aún así,
claro.
Ahí están en su derecho los vecinos de Portal Foronda, efectivamente, para quejarse y pedir a ver si se puede minorizar, a ver si se puede ayudar, porque hablamos de ruido y hablamos de contaminación en este caso también, ¿verdad? Que, bueno, ahí ya sí que, aunque quieras aguantarlo un poquito, pues oye, ves que es perjudicial para tu salud y ahí hay que hacer algo para favorecer que se mejore, ¿no? Sin ninguna duda.
Que ahora tenemos también muchos coches eléctricos o híbridos,
sí,
que están contaminando menos que antes.
Por
es
suerte.
Decir, ahora
uh-huh.
tenemos autobuses no eléctricos, tenemos no coches eléctricos, tenemos entonces yo creo que lo que es la contaminación del entorno urbano en general va a ir mejorando mucho en los próximos años.
Uh-huh.
Desde las zonas donde haya supermanzanas y haya poco tráfico hasta las zonas donde haya grandes ejes de comunicación.
Uh-huh.
Pero tenemos que entender lo básico, es decir, Vitoria necesita unos ejes este-oeste y unos ejes de comunicación norte-sur.
Uh-huh.
Si yo rompo los Herrán para que la gente tenga más espacio para pasear, ese tráfico va a pasar por otras calles.
Claro, es que hay que preverlo, desde luego que tiene que ser así, porque no desaparece el tráfico,
claro.
Se mueve, no se traslada.
La reforma de la avenida tuvo una serie de cambios en el tráfico.
Sí, sí.
La reforma de los Herrán va a traer una serie de cambios en el tráfico. La reforma del sur de Vitoria está trayendo cambios en el tráfico. Es verdad que igual el norte ha sufrido menos cambios de momento, pero el norte tuvo el gran cambio que eran los túneles, ¿no? El tráfico soterrado en la zona del bulevar.
Uh-huh.
Y esa idea yo creo que en algún momento puede ser rescatada por el ayuntamiento para la zona del Portal de Foronda,
sí, sí,
y bulevares. Y así reducir el impacto sonoro del tráfico cuando vaya enterrado. Entiendo que es una solución cara, no digo que sea barata, pero entiendo que es una solución factible y si ahora es el momento de buscar dinero, buscar financiación a través de gobierno vasco, planes europeos, y es un buen momento para buscar financiación por parte del ayuntamiento y no negarse de plano a ni siquiera tener en consideración esa solución, como es el tráfico soterrado de los vehículos privados.
Ya. Pero mira, me gusta, ¿no? Eduardo Inclán dando opciones que podrían ser o podrían ser valoradas, por lo menos. Pues a ver en qué queda todo esto, ¿eh? Por lo menos que sean escuchados, porque sabemos que cuando alguien lo está pasando mal y está incómodo en una situación, pues al menos es una atención, que sean escuchados y que se valore qué se puede hacer. En este caso, en Portal de Foronda, aunque como bien señalaba Eduardo Inclán, hay otros puntos de la ciudad que han sufrido alteraciones o que han tenido que pasar rachas, aguantando también ruidos, etcétera. En fin,
fíjate ahora cómo está Portal de la Sarte. Todo lo que es la salida hacia la Sarte, hacia Mendizorroza, desde la zona de la avenida, desde el centro, ahora mismo es un caos gracias a los cambios del BEI.
Ya.
Y ahí hay mucho ruido también, porque a las 8:30 de la mañana, el atasco que se monta en Portal de la Sarte, en Elvira Zulueta y todas estas calles, es tremendo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que ahí vive muy poca gente,
por
metro cuadrado. Uh-huh. Afecta a menos gente, pero el ruido es enorme.
Pero los que están, pues también estamos con ellos, ¿no? Y que
claro.
Tienen que padecer, desde luego. Bueno, y Eduardo, hablando de avanzar y evolucionar y de que a veces las cosas cambian, ¿qué te parece esto? Porque veía yo en las mesas de al lado que hablaban sobre el Bizum. Ya sabes que estamos casi siempre con el teléfono a mano, cerca. Y a mano nunca mejor dicho, porque a veces parece que algunos ni lo sueltan. Que dices, ay, tómate el café conmigo con el móvil en el bolso. Pues ahora le vamos a dar más al dedito cuando queramos pagar los impuestos porque lo vamos a poder hacer por Bizum. Está aprobado por las instituciones. Suena cómodo, ¿eh?
Claro. A ver, todo lo que sea añadir posibilidades me parece bien para facilitar la relación de los vecinos con el ayuntamiento.
Sí.
El problema es cuando añades una opción y quitas otras que había antes.
Ya.
Porque siempre tiene que haber una opción para gente que no maneje las tecnologías. Es decir, ya hablamos de gente mayor, de acuerdo, pero hablamos de gente que es inmigrante, que viene de países poco tecnificados en los últimos años y que le cuesta acceder a un ordenador, le cuesta acceder a un móvil de alta gama, ¿no? Un móvil con datos y, por lo tanto, que no sabe manejarse bien en el mundo de las tecnologías. Entonces, el ayuntamiento me parece muy bien que tenga opciones más modernas y más accesibles para la gran mayoría, pero no tiene que olvidar que hay gente que no lo puede utilizar. Entonces, siempre tiene que haber una opción que sea una persona, una atención presencial, que te pueda ayudar a la hora de saber qué estás pagando, por qué estás pagando y cuánto estás pagando de impuestos. Entonces, una ventanilla física tiene que haber. Que luego queramos tener aplicaciones para móviles, como Bizum, que queramos tener convenios con los bancos y con las cajas para poder hacerlo todo digital. Me parece todo estupendo en ese sentido, porque cada persona es un mundo. Hay gente que le gusta tenerlo todo claro antes de ir a pagar, hay gente que sabe lo que le van a cobrar cada mes y por lo tanto lo tiene todo muy estructurado, pero hay gente que no.
Hombre, claro.
Claro, entonces el ayuntamiento en ese sentido me parece bien que facilite las cosas, pero digamos que siempre teniendo en cuenta que lo principal es la atención a las personas. No la facilidad que tenga el ayuntamiento para recaudar.
Eso desde luego. Que sea fácil para los ciudadanos, como en este caso, como bien has dicho, sumar lo del bici, nos parece muy bien, nos parece muy cómodo, pero siempre atendiendo a las personas que no lo van a poder realizar para que siga habiendo esa ventanilla y esa atención personalizada que, mira, me estás recordando cuando hablabas, Eduardo, lo de los bancos, ¿no? Las cajas, toda esa atención que se ha recuperado en ciertos núcleos y que en esto no ocurra lo mismo, ¿no? Que no se tenga que pedir, que no se llegue a ir esa atención personalizada para todas esas personas.
Y sobre todo las instituciones públicas deben dar ejemplo. Es decir, yo entiendo que un banco en un momento dado diga, oye, esto no me sale rentable y cierro todas las oficinas. Pero quien tiene que dar ejemplo son las instituciones públicas y sobre todo la que está a nivel local, como es un ayuntamiento. Claro. Y por ello tener una oficina de atención al ciudadano, tener una serie de personas dedicadas a ayudar a las personas que tienen una duda, que tienen un problema, que no entienden un recibo que han recibido. Todas estas cosas, el ayuntamiento de una localidad no puede ser como una compañía eléctrica y dice, no, el recibo es así y si usted no lo entiende, pues mala suerte. No.
Los impuestos
hay que saber explicarlos y evidentemente y hay que anunciarlo. Entonces me parece bien que la política de comunicación del ayuntamiento haya mejorado y haya dicho, oye, os vamos a cobrar este impuesto dentro de 3 meses, este impuesto dentro de 4 meses. No pasa nada por anunciarlo. El tema es que los impuestos sean adecuados y que el ayuntamiento lo gaste correctamente.
Sí, yo creo que nos estaríamos todos de acuerdo, además, Eduardo.
Y luego, que sea fácil hacer los pagos me parece estupendo, porque también es verdad que algunas veces vas a pagar una serie de tributos y dices, pero bueno, ¿por qué es tan complicado todo? Que tiene que conseguir un formulario en esta ventanilla, ir a otra ventanilla que se lo sellen, ir a otra ventanilla a pagarlo. O sea, todos estos líos que forman a veces.
Sí.
Y sobre todo cuando tú reclamas dinero
a decir, Eduardo, que hay que poner todas las facilidades posibles cuando estás reclamando dinero, que, oye, pues más o menos, pero cuesta, ¿no? Hacerlo, aunque sabemos que tenemos que hacerlo y debemos hacerlo todos, es un deber. Pero cuesta,
Hay muchas reclamaciones de menos de 100 euros que te obligan a una cantidad de papeles que dices, madre mía, si es que parece que estoy pidiendo aquí para construir un edificio, cuando es que te devuelvan 100 euros de lo que tú has previamente adelantado por un pago. Entonces yo creo que las instituciones también tienen que ser sencillas a la hora de cobrar los impuestos, pero también eso, sencillas a la hora de aceptar las reclamaciones, ¿no?, de los ciudadanos y sobre todo las devoluciones de dinero que se hacen a las instituciones también tiene que ser sencillo y fácil.
Claro.
Y yo eso es lo que veo a veces.
Y mejoramos, yo creo que estamos contigo, Eduardo.
En la parte, mejoramos mucho en la parte recaudatoria y no mejoramos tanto en la parte,
claro,
de atención al ciudadano y devolverle lo que ha adelantado, digamos,
sí,
muchas veces.
Y eso es principal, y además de verdad. Yo creo que estamos contigo, ¿eh?, en esto que decías. Oye, y antes de despedirnos, que nos quedan 4 minutos, que hablaban aquí al lado también, les estaba oyendo algo de lo de alquileres. Hay una frase muy típica aquí en Vitoria, pasa también en otros lugares. Aquí para alquilar, pues a veces te sale más en cuenta comprar, pero no siempre se puede, Eduardo, y todavía el mercado del alquiler funciona muy bien. Y bueno, muy bien, que faltan pisos a veces, que a veces hay colas para alquilar un piso, una vivienda, ¿no? Y dicen que se está poniendo más difícil porque, claro, el precio bajar, no baja. Y mira cómo están las cosas y cómo están los precios. Entonces,
El problema de comprar una vivienda es que tú puedes tener una buena idea, tú puedes tener tus cuentas hechas, pero vas a la institución bancaria de turno y te dicen no, porque usted es muy mayor, no, porque usted no tiene un trabajo adecuado,
ya,
no tiene un contrato adecuado. Es decir, entonces, no solamente se trata de tener ingresos o tener uno, se trata de cumplir una serie de requisitos que el banco de turno quiere que cumplas, y si no los cumples, no te da la hipoteca.
Claro, sí, y no puedes hacer más.
Uh-huh. Y si no te dan la hipoteca, porque los bancos son todos iguales en ese sentido. Si te dice uno que no, el 99% te va a decir que no también, porque son los mismos requisitos para todos. Entonces, claro, el mercado del alquiler se supone que, aparte de cubrir la gente que quiere vivir de alquiler de verdad, también tiene que cubrir a gente que, aunque no quisiera vivir de alquiler, se ve obligada a vivir de alquiler.
Desde luego, obligada.
Gente, uh-huh. Y esa gente es la que está aumentando mucho en los últimos años.
Sí.
Porque veníamos de una época en la cual a todo el mundo se le daba una hipoteca, aunque no cumpliera todos los requisitos.
Sí, sí,
¿no?
Hubo un momento en el que se daba la hipoteca que pedías y un poquito más, Eduardo, recuerdo. Sí,
exacto.
Sí.
Exacto. Y ahora, en cambio, muchas veces, aunque tengas el 20% ahorrado, aunque tengas entonces, esa gente también entra en el mercado del alquiler. Claro, esa gente está en el mercado del alquiler, se supone, ya para larga duración. Es decir, ya no se va a comprar un piso, porque si no lo puede comprar ahora, va a ser muy difícil que sus circunstancias cambien de manera importante como para que le acaben dando una hipoteca dentro de 5 o 10 años. Con lo cual, claro, cuando tú vas a vivir de alquiler durante mucho tiempo, lo que haces es, claro, mirar más, buscar más, y eso hace que los buenos pisos, ¿no?
Sí.
Se acaben ocupando ya de forma mucho más larga, y que el mercado del alquiler para gente joven, para gente que necesita solo unos meses, un año, ¿no?
Sí, claro, cosas puntuales en su vida, ¿no?, que nos puede ocurrir,
claro,
a todos, estudiantes,
o
trabajando en algún lugar.
Uh-huh. O gente que ha sufrido un accidente o una obra en casa y tiene que irse.
Eso también ocurre mucho. Uh-huh.
6 o 7 meses fuera del piso porque su piso se ha quemado, se ha inundado, por lo que sea. Claro, esa gente va al mercado del alquiler por un tiempo y dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué precios estamos viendo? ¿Qué poca oferta hay? Claro, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el mensaje político que lanzan algunos partidos de que el alquiler es una especulación y el alquiler es una manera de sacar dinero a los pobres, hace que mucha gente no quiera poner en alquiler sus viviendas.
Sí, hay miedo, sí.
Porque dices, si el gobierno está haciendo una política, ¿no?, el gobierno de turno o el ayuntamiento de turno está haciendo una política pública de criminalizar a la gente que pone pisos en alquiler, pues tampoco estás fomentando esa incorporación de nuevas viviendas. Y el mercado del alquiler, el problema que tiene en España es que todo se basa en la confianza. Si se rompe esa confianza de que yo
pongo
un piso y el piso me lo van a devolver en unas condiciones adecuadas,
pues,
o me van a pagar la renta en un plazo adecuado,
pues se nos va el miedo, se nos va por el miedo. Eduardo Inclán, que los que nos vamos somos nosotros, nos están echando, fíjate, si es que claro.
Bueno.
Estábamos ya dejando la taza aquí y se nos ha ido el tiempo. Un abrazo muy fuerte, buena semana. Gracias.
Hasta luego. Bye.